Pueden ir abriendo sus Biblias en Juan,
Juan capítulo 8, y vamos a estar considerando los versículos que hemos leído en este día. Particularmente, acompáñenme a leer ahí en su lugar el versículo 44, si todos lo tienen. Lo leemos juntos y dice: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, padre de mentira. En esta mañana vamos a hablar sobre Dios, el diablo y usted, para que no se le olvide. Sobre el diablo, primero sobre Dios, sobre el diablo y sobre usted también. Tomando el texto que comenzó en la lectura, desde el versículo 39. Si pusieron atención a la lectura que hicimos en esta mañana, se ha intensificado el conflicto entre Cristo y los líderes religiosos, los fariseos, judíos. Se ha intensificado el conflicto. Hay un rechazo ya declarado contra Cristo. Hay acusaciones de toda índole contra Cristo. Se está volviendo intolerable la persona de Cristo. No lo pueden tolerar más. Y más con lo que trae delante de ellos. Los acusa abiertamente y les dice: su padre es el diablo. Es una acusación directa, por lo tanto va a despertar mucho resentimiento de la gente. Se imagina usted, póngalo en práctica, vaya a evangelizar en la calle y hable con uno y dígale así directamente en su cara, no ande mirando por allá, no, dígale así en tu cara, tú eres un hijo del diablo. Una de dos: le pone mucha atención o usted sale corriendo. Es un desafío abierto, porque Cristo también, sus acusaciones que él hace son directas. Ustedes no son hijos de Dios. Mi padre no es el padre de ustedes. Ese es el problema que encontramos con esa enseñanza de la paternidad universal, que Dios es padre de todos. Y cuando se ha metido esto de una manera muy sutil, esta enseñanza, porque lo asociamos con el amor de Dios. Y si Dios es bueno, es amor, ¿cómo te atreves a decir que los demás no son hijos de Dios? Por lo tanto, vamos a despertar conflicto. ¿Quién es tu padre? Bueno, Cristo les dice: no, ustedes son hijos del diablo. Y en esta mañana vamos a hablar precisamente de esto: Dios, el diablo y usted. Y para eso quiero comenzar haciéndole tres preguntas en esta mañana. ¿Tienen padre? O más personal, ¿tienes padre? La segunda: si tienes padre, ¿quién es tu padre? ¿Sabes quién es tu padre? Hablando aquí en la tierra. La tercera pregunta: ¿cómo sabes que, y pones en el nombre, cómo sabes que esa persona realmente es tu padre? ¿Porque te pareces a él? ¿Hablas como él? ¿Hasta caminas como él? ¿Piensas que por eso eres, o eres hijo de él, o es tu padre? Vean la importancia que hay en esto. Se dice, por ejemplo, que en California, solamente en California, hay 56,138 niños sin padre. Aquí en el sur de California, 56,138 niños están en el programa de foster care. Es enorme la cantidad. 56,138 niños que no tienen padre. De esos 56,138, 13,994, según la estadística actual, están esperando una familia que los adopte. 13,000, casi los 14,000 niños. Ahora, si estos 14,000 niños no encuentran una familia que los adopte, un padre que los adopte, cuando cumplan los 18 años, pasan por el proceso que le llaman emancipación aquí en el gobierno. Quiere decir que ya no son hijos del sistema, ya no son hijos del gobierno, ahora los lanzan a la calle y en los 2 años primeros, cuando salen del sistema, los 2 primeros años, estos niños y niñas, 2 años primeros, terminan como homeless o en la cárcel. El gobierno acaba de lanzar una campaña precisamente buscando quién quiere adoptar un niño, porque no tienen padre. Bueno, eso es hablando del mundo, el sistema. Pero hablando en lo espiritual, es bueno que también pienses en eso. ¿Quién es tu padre? ¿Quién es realmente tu padre? No, ¿qué es lo que crees? No es si tienes la teología correcta, no si conoces la Biblia, no si presumes ser religioso, sino de una vez por todas, hablando claramente, ¿quién es tu padre? Porque puedes tener la teología correcta y todavía tu padre puede ser el diablo. Los fariseos, ¿cuántas veces hemos citado Mateo 23? Enseñaban muchas cosas correctas. Cristo mismo dio la aprobación. Hagan caso a lo que ellos enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos dicen, pero no hacen. Tenían la teología correcta en ese aspecto, pero estaban perdidos. Todavía eran hijos del diablo. Entonces, en esta mañana, por eso es muy importante que en esta mañana veamos este tema con mucho cuidado. Veamos primeramente Dios. Hablaremos después del diablo y luego, por último, de usted. Dios. Lo vamos a ver como padre, porque ese es el argumento que encontramos aquí en el Evangelio de Juan, el capítulo 8. Ese es el argumento. Dice el 42, si vuestro padre fuese Dios, si vuestro padre fuese Dios, pero no es, pero dice, si él fuera, ciertamente me amarías. Pero como Dios no es tu padre, por lo tanto, no me puedes amar, no puedes escuchar mi lenguaje, ni tampoco lo vas a entender. Entonces, primeramente, Dios como padre. Y cuando hablamos de Dios como padre, siempre está asociado con la verdad. Aquí también lo encontramos el tema. Siempre está asociado con la verdad. 13 veces aparece la palabra verdad o sus derivados en el capítulo 8 de Juan. 13 veces. Verdad, verdadero, verdaderamente, todos son palabras paralelas. Es muy importante, entonces, Dios como Padre siempre aparece asociado con la verdad. Siempre, en cualquier área, y a hoy, en esta mañana particularmente, hablando sobre la paternidad. Siempre está asociado con la verdad. Y necesitamos conocer la verdad. La verdad sobre nuestra filiación. No sé cuántos conocen la palabra filiación. Filiación quiere decir nuestra procedencia. ¿De dónde provengo? ¿Quiénes mis antepasados, mi padre, mi abuelo? Eso. Necesitamos verdaderamente conocer nuestra procedencia. ¿Quién realmente es mi padre? ¿Quién es realmente mi padre? Nuestra procedencia como hijos. ¿De dónde provenimos? Los mormones tienen hasta bodegas con toda la genealogía, según ellos, de sus antepasados. Ahora, nosotros en el presente, como la iglesia funciona, no es indispensable. Pero en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el libro de Nehemías, si ustedes miran el libro de Nehemías, era tan importante la genealogía. Cuando la gente buscaron en los registros y no encontraron la historia de cada una de las personas, no les admitieron dentro del pueblo, dentro del templo, dentro de los beneficios que tenían en el Antiguo Testamento. Era muy importante cuando regresaron de Babilonia y comenzaron a buscar en los libros a ver dónde está ahí. No aparece tu nombre aquí. Por lo tanto, no puedes gozar de los privilegios y beneficios de la gente que estaba al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, usted lee Mateo 1 y el Evangelio de Lucas, y está también la genealogía de Cristo. Porque es muy importante nuestros orígenes, nuestra procedencia, de dónde provenimos. ¿No se saben lo de genealogía? Es como teología, teos, el griego, logía, estudio, estudio de Dios. Genealogía es estudio de los genes. Y yo creo que en esta mañana, cuando hablamos de Dios como Padre, es para que usted hagamos un estudio de cuál es su ADN, como le llaman. ¿Dónde está usted en verdad asociado? Si Dios es Padre, debe de entender usted, descubrirlo, quién realmente es su Padre. Y para eso estamos hablando, que Dios está asociado con la verdad, pues verdaderamente necesitamos investigarlo. Ahora, cuando hablamos de este tema aquí con nosotros, nos interesa porque conocemos un poco la Biblia, estudiamos la Biblia. Pero si usted va con esta enseñanza allá afuera, la gente que no conoce la Biblia, ya, a mí qué me importa, yo solo con creer en Dios y ya. Vea lo importante que es que en esta mañana usted descubra, investigue quién en verdad es su padre. Y para eso tenemos que ver nuestros genes, la genealogía, de dónde provengo, cuál es mi filiación. Y aquí es donde radica precisamente el conflicto: conocer la verdad. ¿Se recuerda lo que dijo Cristo? ¿Conoceréis la verdad? Y la verdad os hará libre. Se lo acabamos de mirar aquí, 8:32. Y luego el 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es que la verdad es de suma importancia. El problema está aquí. Conocer la verdad sobre nuestra filiación es conflictiva. ¿Por qué? Porque la verdad es dolorosa, conflictiva, divisiva y hasta desafiante. Por eso muchos no quieren investigar. Miren el versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os ha hablado la verdad. O sea, por decir la verdad, Cristo lo quieren matar. El 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Por eso nadie quiere investigar su procedencia, porque es conflictiva, divisiva la verdad. Siempre despierta mucho problema. Lo acabamos de mirar aquí en estos pasajes que miramos. ¿No quieren la gente escuchar la verdad? Mira el versículo 43 que leíamos. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Me gusta cómo lo presenta la de las Américas. Dice, ¿por qué no podéis entender mi forma de hablar? Dice Cristo. ¿Por qué no entienden mi forma de hablar? O sea, no quieren oír la verdad. No quieren nadie. Por eso hasta quieren matarlo. Ser cristiano, en verdad, genuinamente convertido, identificado con Dios como nuestro Padre, demanda seriedad. Con razón el Señor dijo que la iglesia es un remanente. De esa multitud, un remanente. Si aquí hay 100, 50, póngale si son 50, pues tal vez habrá sus 20, sus 20, 25, por ahí. Es un porcentaje limitado los que en verdad son hijos. Estamos revueltos. Como dice la parábola de la cizaña y el trigo, estamos revueltos. Pero va a llegar el tiempo cuando el Señor va a seleccionar cada cosa en su lugar, el trigo allá y la cizaña para que se queme en el fuego. Entonces, si queremos ver a Dios como nuestro Padre, debemos de esforzarnos en investigar si realmente procedemos de Él, si en verdad somos hijos de Él. Pero muchos dicen, como en la vida secular, eres adoptado. No, yo no quiero saber quién es mi padre, yo no quiero conocerlo, quién fue mi padre. Y se conforman con el que tienen el sustituto. Los, ¿cómo le llaman aquí? Usted padre. El postizo. Porque el original no lo quieren conocer. Entonces, no quieren, porque la verdad es dura, la verdad. No quiero saber quién es mi padre. Bueno, ojalá en lo espiritual usted si quiera saber quién es su padre. Porque no se olvide lo que leíamos en el 44. El diablo es mentiroso. La mentira más grande es que le está haciendo creer que usted es hijo de Dios cuando usted es hijo de él. Es la mentira más grande del diablo. Hacerle creer a usted que usted es hijo de Dios, su peor enemigo del diablo, su peor enemigo que es Dios, cuando la verdad usted es hijo de él. Es la peor mentira que ha fraguado Satanás. Creerle a usted, hacerle creer a usted que Dios, mira, Dios es tu padre, no te preocupes. Dice, no, lo estoy engañando porque es mi hijo, no es de él. Entonces, no quieren oír la verdad. Cristo les está diciendo, le estoy diciendo la verdad, mi Dios no es su padre de ustedes. Su padre es otro, pero ellos no la quieren escuchar la verdad. He hablado la verdad y quieren matarme, dice Cristo. He hablado la verdad y me quieren matar. ¿Qué dice San Pablo a Timoteo? Mire, segunda de Timoteo, viviendo en estos días peligrosos, capítulo 4. Segunda de Timoteo 4. Hablando de los últimos días. Vea el versículo 3. Segunda de Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán. La palabra sufrir, no tolerarán, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, o sea, multitud, muchos, conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos, sus propias pasiones. Y mire lo que dice, y apartarán el oído de la verdad. Es lo que está pasando en estos días. Aquí está la verdad, y el oído lo exponemos para que escuche la verdad, y como si fuera lepra, huyen, no quieren oír la verdad. No quieren oír la verdad. En la televisión actualmente están muchos traduciendo ya sus mensajes del inglés al español. Un señor que no lo había oído en español, ahora le estaba cambiando temprano. Y hasta este también ya está en español. Es que hay buena mercancía en español. Buenos clientes en español. Son más receptivos. La mentira. Pero son más receptivos. Estoy hablando de Jimmy Swaggart y otra cola que le siguen a él. A lo que estaba hablando ahí, le escuché casi como una media hora lo que estaba hablando el señor. No era este señor, era otro que tiene de sus ovejas. Pasó contando historias del Antiguo Testamento y al final terminó hablando que todos los quieran hablar en lenguas, que pasen aquí, les vamos a enseñar cómo hablar en lenguas. Ya a lo mejor le cambié, dije, ya me cansaron. En estos días, vea, si estamos hablando que a Dios como Padre y asociado siempre con la verdad es rehusada. Como miramos aquí en Timoteo, el oído cuando le exponen a la verdad, no quieren la verdad y el oído se aparta mejor. Se aparta el oído. La verdad no es tolerable. Y es que en verdad es conflictiva. Entonces, esa razón por la cual Pablo le dice a Timoteo, no importa, tú sigue predicando la palabra. Tú sigue predicando la palabra. Sufre, pero sigue todavía predicando la palabra, la verdad. Pero la verdad es, en verdad, difícil, por lo tanto, no la gente no la quiere escuchar. No soportarán, apartarán sus oídos de la verdad en los últimos días. ¿Qué hacen más con la verdad? Se obstruye la verdad, restringen la verdad, o sea, la limitan la verdad, reducen la verdad. Mire Romanos capítulo 1, de Romanos 18, 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que restringen, que limitan, que detienen, que reducen con injusticia la verdad. O sea, que la verdad no sea dada a conocer en toda su plenitud. En otras palabras, no hay una verdad absoluta. Lo que quieren decir. No hay verdad absoluta. No vamos a caer en ese terreno de que son cosas absolutas. Mira, yo creo de esta manera. ¿Tú cómo crees? Oh, tú puedes creer así, yo creo de esta manera. Estamos hablando de la verdad, pero es relativa. Lo que para mí es verdad, para ti no es verdad. Pero cuando la verdad es absoluta, no importa lo que tú pienses ni lo que yo piense, aquí está la verdad. ¿La aceptas o la rechazas? Estamos hablando de verdad absoluta. No es relativa. Por eso le digo que por ello San Pablo dice, hay gente que está restringiendo la verdad, la limitan, la obstruyen y reducen para que no te llegue a ti la verdad como debes de escucharla. Están diluyendo la verdad para que sea más apetecible. Es como si imaginas que le den un jarabe a esta niña, está muy mala, le dan unas cucharadas ahí amargas, pero le ponen dulce. Y hasta se hace la enferma para que le dé más. ¿Por qué? Están diluyendo lo que no puede uno digerir y lo hacen más atractivo, más apetecible y lo aceptamos. Y San Pablo dice, este es el problema. Están restringiendo la verdad. Seguimos ahí en Romanos 1, el 21. Pues habiendo conocido a Dios, no eran ignorantes, dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, argumentos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron tontos o necios, es lo mismo. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Hasta dónde ha llegado el ser humano? Dice el 25. Ya que cambiaron otra vez la verdad de Dios, Dios asociado con la verdad, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Están restringiendo la verdad. Ese tipo de gente, hablando de esto y otros muchos más, la verdad no está llegándoles como debe de llegar. ¿Cómo vamos entonces a identificar a Dios como mi Padre si la verdad no me la están dando o no la estoy aceptando tampoco? Entonces, no solamente no quieren oír la verdad, sino que se obstruye la verdad también, la limitan. Otra cosa que tiene que ver con la verdad, evaden la verdad por sus implicaciones. Mire lo que produce Hebreos 4. ¿Sí lo tiene? Mire el verso 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, en la presencia de la palabra. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esto es lo que hace la verdad. Se te mete allá adentro y comienza a operar una revolución. Por eso los gobiernos, cuando quieren conquistar una nación, lo primero que quieren hacer es llegar y conquistar los medios de comunicación. Si logran conquistar la televisión, la radio, van a llegar a todo el pueblo. Y comienzan a lanzar mensajes en la radio y en la televisión para atraer la atención de la gente. ¿Y si lo logran convencer? Es lo que hizo Hitler, dice. Dijo tanto una mentira, la repitió tanto esa mentira, que la llegó a creer el pueblo. Dijo tanto esa mentira Hitler, que la gente creyó en su mentira y la hicieron como una bandera de su estandarte para pelear. Esta es la verdad, dijo, y por esta vamos a luchar. La verdad la evaden porque trae muchas implicaciones. Cuando usted en verdad viene aquí, o cuando usted abre la Biblia en su casa, me gusta mucho lo que hemos muchas veces usado en Nehemías 8. Ya no quiero citarlo, pero ya lo hemos visto varias veces. Dice que cada vez cuando estaban leyendo la ley de Jehová, me gusta pensar lo que dice ahí, dice, ponían el sentido en lo que leían, en lo que escuchaban. Es como cuando usted abre la Biblia, está frente ahí en su cama, en su cocina, está, abre la Biblia y se pone a leer y lee una parte y se queda, ¿qué quiere decir esto para mí? O sea, está poniendo toda su atención en lo que está leyendo o en lo que está escuchando. Y cuando la palabra logra su propósito, opera una gran revolución en su vida. ¿Por qué? Porque está captando su atención y su entendimiento va a sufrir una transformación que no vuelve a ser el mismo. ¿Por qué? La verdad ha entrado en sus huesos, tuétanos, pensamientos, intenciones, y ha hecho una revolución en la vida de usted. Por eso muchos dicen, te lavaron el coco. Pues ojalá yo les pudiera lavarles a ustedes, pero no lo puedo hacer. Lo único que puedo es enseñarles. Pero déjense lavar por el Señor. Que su entendimiento se transforme cuando esta verdad se introduzca en la vida suya. Si usted lee con calma Nehemías 8, ve cómo se usa mucho el entendimiento, entender todo paralelo a esta palabra, porque es muy importante. Por eso, con esto que estoy diciendo, ojalá me entiendan cuando yo les digo aquí que cuando se está en el culto, que pongan atención. Pero salen y entran, ¿cuándo van a entender algo? Si los que están aquí están duros de cabeza, pues eso más todavía. Menos van a entender la verdad. Se evade por sus implicaciones. ¿Se recuerda Félix frente a Pablo? Le comenzó a hablar Pablo a Félix y le dice: mira, Félix, Pablo está delante de Félix, va a escuchar su testimonio. Comenzó a escuchar Félix a Pablo. Y de repente Félix dice: vete, Pablo, vete, no te quiero oír. Ahí después te vuelvo a buscar otra vez cuando quiera escucharte. ¿Y sabe cuándo le dijo vete? Cuando yo, sobre la justicia, sobre el dominio propio y sobre el juicio final. Ya no te tolero más, Pablo. ¿Por qué no lo buscan para que lo escuchemos bien, con cuidado, este pasaje? Hechos 24, 25, adelante. ¿Sí lo tienen ahí? Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Vea cómo reaccionó Félix. Se espantó y dijo: ahora vete, ahí te llamo la próxima vez. Vea, la verdad por eso se evade, porque tiene implicaciones muy difíciles. Es lo mismo que Cristo dice. La palabra que se usa, que usó Cristo, es renunciar. ¿Quieres seguirme? Renuncia a tu vida. Renuncia a tu vida. Toma tu cruz y sigue. ¿Amas tu familia? Sí. Pero tienes que amarme más a mí. Tu amor va a ser tan intenso para mí que el amor a tu familia se va a parecer como que los aborreces. ¿Sí me entiende? Tu amor va a ser tan grande para mí, dice el Señor, que si lo comparas con el amor a tu familia, es como si aborrecieras a tu familia. La verdad tiene sus implicaciones. Por eso no quieren investigar quién es tu papá. ¿Quieres investigar quién es tu padre? Estamos hablando de Dios como padre, pero estamos hablando de la verdad, porque está asociado con la verdad. El amor te está, me espanta, ya no vuelve a venir. No, no, yo estaba yo en paz, así, ya no quiero saber más. Me están confundiendo aquí. Ojalá no pueda dormir esta noche hasta que investigue cuál es su verdadero padre. Mis hermanos, renunciar a la vida, la confrontación con la familia, son implicaciones que traen, por eso se va de la verdad. Los judíos no querían esto. Si ustedes, vamos a entrar más adelante en Juan, cuando este Caifás o Anás dice: no nos conviene que este hombre lo sigan escuchando, porque mira, todos se van detrás de él. Van a venir los de Roma y van a destruir nuestra ciudad, nuestro santo templo, y nos vamos a quedar. O sea, él está pensando en los intereses. Mejor que se quede todo en paz. Desde que vino este Galileo, ha traído una revolución aquí. Estábamos tan bien antes de que viniera él. Todo en paz. Pero vino él y ha creado un escándalo. Esa es la persona de Cristo. Cuando viene Cristo a tu familia, dice el Señor, no pienses que viene para traer paz. ¿Qué viene a traer, dice? Espada. Porque de hoy en adelante van a estar divididos. Padre con los hijos, hijos con padre, esposa, la mujer, los hermanos, la nuera y la suegra. Bueno, ya no se requiere mucho, siempre están peleados, ¿verdad? Pero vea, la verdad cuando entra en la familia crea un conflicto. Y no es porque sea malo el mensaje que se ha recibido, el problema está porque unos reciben la verdad y los otros lo rechazan. Porque cuando se acepta la verdad, va a haber armonía en la familia, porque la verdad nos va a unir. Entonces, Dios como Padre siempre está asociado con la verdad. ¿Es Dios tu Padre? ¿Estás seguro que Dios es tu Padre? ¿O es el otro, el de la izquierda? Ahora, pero si Dios no es tu Padre, ¿quisieras conocerlo? Porque esta es la vida eterna. Juan 17:3. Esta es la vida eterna. Que conozcan ¿quién? Al Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Eso es lo que dice Juan 17:3. ¿Quisieras conocer a Dios como tu Padre? Ahora vamos a entrar hablando del diablo. No nos gusta mucho hablar de él, pero está en la Biblia. Tenemos que hablar el diablo como padre también. Sí, también tiene sus hijos. A lo mejor usted es un hijo de él. Pero qué bueno que está en esta mañana aquí con nosotros. Si es su hijo de él, del diablo, bienvenido en esta mañana. Queremos enseñarle cómo puede hacer un cambio para que sea trasladado del reino de las tinieblas a la luz admirable, para que cambie de padre en esta mañana. Como Dios está asociado con la verdad, Satanás siempre está asociado con la mentira. Vuelva a su pasaje ahí en Juan 8 y vea cómo se describe a Satanás en 4 puntos, versículo 44. 8:44 de Juan. Está bien dividido el pasaje para entenderlo. Primero, es mentiroso. Dos, es padre de mentira. Tres, no hay verdad en él, aunque usted le busque, nunca le va a encontrar una verdad a él. Y cuatro, cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. No puede hablar otra cosa. No, porque es lo único que tiene, mentira. Así como Dios está asociado con la verdad, Satanás está asociado siempre con la mentira. Y mire lo hermoso de la mentira. ¿Hermoso? Sí. La mentira tiene sus buenos beneficios. Si no tuviera beneficios la mentira, pues nadie la quisiera. Pero tiene beneficio, tiene su atractivo la mentira. Es cómoda, no te metes en problema con nadie. No te metes en problema con nadie. La mentira es cómoda. Es más, ni te sientes solo, porque vas con muchos en el camino. Es el camino ancho. Allí va tu tío, tu abuelo, tu padre, tu comadre, tu compadre, tu primo, tus camaradas, compañeros de trabajo. Todos van juntos. Tienen sus fiestas, sus padres. La mentira es bien cómoda. No te despierta nada de contratiempos la mentira. Tiene sus beneficios. Es socialmente más aceptada la mentira. Es socialmente más aceptada. Es más, no tiene exigencias la mentira. No te compromete a nada, sin compromisos. Este es el plan del diablo. Su acción, mentir. Su propósito, engañar. Te dice una mentira porque te quiere engañar. Por eso hay mucha gente que está cautiva por el diablo. Primera de Juan 3:8 dice: todo el mundo está bajo el maligno. todo el mundo está bajo el maligno. Cristo lo dijo, el Dios de este mundo. ¿Quién es? Satanás. Es que es más fácil la mentira. Es atractiva, cómoda, tiene sus ventajas. Por eso somos una bola de mentirosos. ¿No han mentido ustedes aquí? A ver, ¿quién no ha mentido? Levanta su mano, ¿quién no ha mentido? Para que todos lo acusemos, usted es el primer mentiroso si levanta su mano. Qué bueno que nadie se atrevió a levantar su mano. La mentira nos libera de muchos problemas. Y hay unas mentiras chiquitas, pero unas grandes. Le dice la esposa al marido, ¿por qué llegaste tarde? Oh, es que tenía una junta de negocios y andaba con la amiga. Vean la mentira, cómo le trajo beneficios al hombre. Lo libró de un problema muy grande. ¿Por qué no vino el domingo a la iglesia usted aquí? Oh, es que... Y se inventa la que tiene. Aquí algunos, he hablado con personas. ¿Por qué no vienen? El problema de esa gente es que ya hablaron conmigo sus problemas. Pues yo sé, y luego les llamo, ¿por qué no vienen? Oh, es que mire que el trabajo y todo. Digo, no, es que te dieron el chicle y como te lo quitaron, ya no vienen. Hablando del pecado sexual. Como aquí te dijimos que no estaba correcto, y pues, ¿cómo voy a dejar ir la paloma? Voy detrás de ella mejor. Pues vete allá con ella. ¿Ve? Pero ¿para qué mienten? Mi esposa llama a familias que no vienen a la iglesia, les llama y todo, y dice, ¿por qué no vienen? No, es que por el trabajo y todo, y al rato no salen, que ya están yendo a otra iglesia. ¿Para qué mienten? No quieren venir, no tienen que venir. Simplemente digan, pues ya no queremos ir. La verdad está expuesta, quien la acepta, la acepta, y si te gusta la mentira porque tu padre es el otro, está bien, vete detrás de él. Tiene sus beneficios si lo sigues a él en esta vida. Pero no olvides, te está mintiendo porque quiere engañarte. Porque también te ofrece la eternidad de él y para siempre con él. Dios como Padre te ofrece una vida eterna. Satanás también te ofrece una vida eterna. Nada más, la diferencia está en el lugar. Pero también vas a tener vida eterna. Por lo tanto, la mentira es más fácil seguirla. Y Cristo cuestiona a la gente su filiación. Dios no es tu padre. ¿Se recuerdan lo que leíamos? Cristo está cuestionando el versículo 31. Son los que habían creído, dice 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Sí lo tienen? Ahora ve al 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaría. Vea cómo Cristo está cuestionando la relación de hijos de ellos con Dios. Al final les da el golpe mortal con el 44. Pero los que habían creído en él, Cristo está cuestionando su filiación real. Dios no es tu padre. No vivas engañado. Hermanos, si la mentira abunda dentro de la misma los grupos religiosos, ya hemos hablado de eso, ¿recuerdan? Falsos predicadores, 2 Corintios 11, forman falsas iglesias. Falsas iglesias están compuestas de Gálatas 6, de falsos hermanos. ¿Por qué? Porque hay falsas enseñanzas, dice Pedro, 2 de Pedro 2. Todo esto es un engaño. Y lo bueno de esto es que la gente le gusta allí esos lugares porque se sienten tranquilos. Casi es una fiesta. Miren, el Antiguo Testamento hubo una fiesta honrando la mentira. Si quiere buscar, por favor, en el Primero de Reyes 22. No vamos a leer todo, solamente unos dos pasajes quiero darles. Pero si tienen ahí Primero de Reyes 22, déjenme darles un poquito la historia brevemente. ¿Ok? ¿Sí? ¿Lo tienen? Está hablando Aquí si encontramos el personaje es uno, Micaías. Está Acab, el rey, y está un montón de profetas. Micaías es un profeta, pero es el bueno. Pero hay un montón de profetas malos y está Acab. Ok, con esto en mente, lea conmigo el versículo, sígame con su vista al 22, el 19. 22, 19. Entonces él dijo, está hablando Micaías, el bueno, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y habla. Espíritu de mentira en los profetas. Un demonio en la boca de los profetas. Cuando usted escucha a predicadores, esos profetas que andan por ahí, es un espíritu de mentira operando en ellos, demonios hablando mentira para cautivar a las almas. Acá fue la guerra. Agarraron a este profeta Micaías y dijo acá, póngalo a pan y agua, enciérramelo en la cárcel hasta que yo regrese. Y espérate rey, antes de que te vayas, si tú vas y regresas de la guerra, Jehová no ha hablado por mí. Porque todos los profetas, digo, no hay tiempo para perder, pero el capítulo 22, desde el 10 hasta el 15, ustedes van a mirar toda la fiesta que hacen los falsos profetas. Se hacen cuernos de fierro y acornean. Dicen, mira, así le vas a hacer, dice Jehová. Pura mentira. Hacen una fiesta grande ahí estos falsos. Va a la guerra acá. Se disfraza para que no lo reconozcan. Pero Dios sí lo conoce, por supuesto. Y Micaías había ya hablado en el nombre de Jehová, por lo tanto tenía que cumplirse algo. Dios sabe todo esto. Se disfrazó acá. Y lo interesante de esto dice que alguien agarró su arco y por ventura. No sé si entienden esa palabra. En español dice uno como de chiripada nada más. A ver qué sale, voy a tirar a ver a dónde cae. Voy a tirarlo y a ver dónde cae. Y donde se unía el equipo, su armazón, allí entró la espada. Fíjese, por ventura, nada más por a ver qué sale con esto. Dios dirigió bien esa flecha al lugar donde se unía el equipo de guerra que llevaba acá. Ese es nuestro Dios. No importa todos los mentirosos que estuvieron hablando, la palabra de Dios, la verdad, siempre va a salir. Ya después miramos la historia, lavaron el carro donde iba acá, hasta lamieron los perros la sangre de él, porque había estado ya profetizado por Dios que iba a suceder de esa manera. Qué tremendo cuando miramos en todo, digo, vea la mentira y el diablo. Siempre está asociado con ello. Por eso Satanás, a él le horroriza la idea de que la luz de Cristo brille en tu corazón. Él no quiere que la verdad sea revelada. Que te revele tu estado caído ante Dios. Porque si te das cuenta de tu estado caído, vas a volver a Dios. Y eso lo espanta al diablo. No quiere que te vuelvas a Dios. Y va a hacer todo lo posible por impedir. Joel ha estado enseñando en los evangelios, las parábolas. Mire una cosa de lo que hace el diablo. Mateo 13, versículo 19. O sea, el 18 comienza a interpretarle a Cristo. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Comienza a interpretarla. Y miren el 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, otra vez el entendimiento, oye la palabra y no le entiende, viene ¿quién dice? El malo. Arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahora, aquí es lo único que dice, arrebata la palabra. ¿Pero por qué cree que la arrebata? ¿Qué es lo que pretende Satanás? ¿Por qué la arrebata la palabra? Bueno, tenemos que ir a Lucas 8. Ahí nos va a explicar por qué arrebata la palabra el diablo. Lucas 8. ¿Ya lo tiene ahí? Mire el capítulo 8, versículo 12. Otra vez está interpretando Cristo la parábola. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene, ya no el malo, lo identifica abiertamente quién es, el diablo. Y quita de su corazón la palabra. ¿Cuáles son sus propósitos malignos, dice? Para que no crean y se salven. Ese es el propósito maligno. Todo lo que él está haciendo, si tú escuchas la mentira, él hasta hace una fiesta al diablo, está contento con eso. Pero cuando tú escuchas la verdad, a eso le horroriza a él. Va a hacer algo para impedirlo. Ya la semilla ha caído, pero viene pronto, dice, la arrebata. Esta es la imagen de los pájaros en los campos. Bendito sea Dios que el Señor me enseñó estas cosas, las tengo frescas en mi mente. Mi padre iba arando la tierra mojada, salían las lombrices, tirábamos la semilla ahí en el surco ahí, el frijol o el maíz, y allá lejos los surcos de los terrenos de mi padre, me recuerdo, vamos ahí, pero atrás venían los pájaros y teníamos que apurarnos porque no solamente agarraban lombrices, también agarraban la semilla. Usted escucha la verdad, acaba el servicio allá afuera, usted ha sido impresionado, su mente, su entendimiento con la verdad de Dios, pero sale de aquí y esas pláticas frívolas allá afuera, aquí en el parking, aquí afuera, esas pláticas frívolas que usted tiene a veces ahogan la palabra que acaba de recibir aquí adentro. Y se esfumó, se evaporó la verdad. Ya viene el próximo domingo, otra vez expuesto a la verdad, escucha, pero vuelve la repetición ahí, ¿eh? La palabra no está entrando para que germine. Es lo que hace el diablo. ¿Por qué? Él no quiere nada, nada con la verdad. Por lo tanto, para él la mentira es muy importante para él. Y va a hacer todo lo que esté a su disposición para lograrlo. Ese es el trabajo del diablo. Arrebata la buena semilla. Otra cosa que él hace, adormece al incrédulo en una falsa impresión de paz. No te preocupes, todo está tranquilo. Arrepiéntete, si no te vas a ir al infierno. Ah, ni le creas lo que está predicando ese Señor. Tú crees en Dios, ya es suficiente. Mi mamá y mi abuelo hacían lo mismo. Y mira, descansaron en paz. O sea, el diablo te da esa sensación de paz. Está tranquilo, ¿para qué te afanas? Mire lo que dice el Evangelio, Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. ¿Está interesante este pasaje? ¿Sí lo tienen? Miren el versículo 21. Bueno, sí, el 21. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Escuche. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. El hombre fuerte es el diablo aquí, en la enseñanza que Cristo está dando. Todo está en paz hasta que viene el más fuerte, el 22. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le echa, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, es pasado. Esa es la falsa sensación de paz que el diablo hace creerle a la gente. No te afanes, todo está tranquilo. No, pero que estamos viendo en los últimos días. No, siempre ha sido así, lo mismo. ¿No recuerda lo que Pedro, cuando dice en su segunda carta? Ya estamos en los últimos tiempos, en el capítulo 3. Y Pedro comienza a hablar, sí, ha habido unos burladores, siempre dicen, ¿cuándo va a venir el Señor? Siempre lo han dicho, pero no ha pasado nada. Dios no se ha tardado, es paciente, no queriendo que ninguno se pierda. Ese es el propósito. Entonces, adormece al incrédulo en una falsa impresión de paz. Luego, mezcla la verdad con el error. Le pone tanta verdad al error o a la mentira para que la acepte. Se requiere mucho discernimiento para tomar lo bueno y rechazar lo malo, como dice Tesalonicenses. Ya fuimos con mi esposa ahí donde vaya a surtirse, en la bodega de la librería, y ahí andaba uno de esos que se acaban de convertir y se miraba medio como brincaba un poquito el. Ahí él hablaba mucho y a veces no coordinaba bien. A todos los que miraba ahí les comenzaba a hablar del Evangelio y todo. Y se acercó también conmigo, me llegó mi turno ahí. Y yo nomás estaba escuchando, la verdad no quería hablar, solo escuchándolo. Dice, no, dice, hermano, dice, ya, comenzó a hablar. Dice, es que hay que aprender a distinguir lo bueno de lo malo y hablando cosas. Yo digo, pero es que a veces que no tienes ni que sacar lo bueno, porque no hay nada de bueno en lo malo. Digo, mira, aquí estos libros, todos están aquí, son pura maldad, no tiene nada de bueno. Estaba oyéndome la señora que trabaja ahí. Pura mentira lo que tienen esos libros. ¿Qué cosa vas a elegir lo bueno de esos libros? Tenía una señora esa, tiene muchos libros esa señora. Ah, no sé quién es esta mujer que fue al infierno, luego fue al cielo también ya la señora esta. Si usted no tiene el discernimiento, le mezclan verdad con mentira, es fácil que lo acepte. ¿Quién es su padre al final? Hoy no terminamos el test, ahí vamos a dejarlo por ahora. Les damos los resultados 100% garantizados hasta el próximo domingo, si Dios permite. Por ahora no podemos terminar. Padre, gracias por tu palabra. Es verdad, es inspirada por ti. Padre, permite que nuestro entendimiento sea aclarado y que podamos entender para recibir esta verdad, Señor. Oh Dios, porque es relevante saber quién es nuestro Padre, Señor. Porque se acerca el día cuando habremos de dejar este mundo, Señor, y la eternidad nos espera. Y la pregunta es, Señor, ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Señor, así como está tu enemigo, que es nuestro enemigo, hay algunos que todavía son hijos de él, Señor, y necesitan ser adoptados por ti. Oh Padre, gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Te bendecimos y te adoramos en este día, en el nombre de Cristo.